En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
Queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando el último programa de la semana, viernes 7 de marzo, mañana sábado, 8M, doctora Costa. ¿Cómo va a celebrar con Nicolita?
8M, efectivamente, ¿eh? Qué notable que ha ido perdiendo la categoría el 8M, sí, ¿eh? Sí, tantas veces uno veía celebraciones, preparaciones, puestas en escena, puestas en la prensa, sobre todo
manifestaciones,
mucho torso desnudo, harto pañuelito verde o pañuelito morado de todos los colores, y resulta que han pasado una serie de hechos, tanto a nivel nacional como internacional, que han ido develando que parece que el feminismo era harto de cartón, el feminismo era una utilización política, cierto, de una causa positiva como es la igualdad entre hombres y mujeres, para caer finalmente como un castillo de naipes, diría yo, ¿eh? Cuando hemos visto lo que ha pasado con Fernández en Argentina, con Errejón y Monedero en España, y qué decir lo que pasó con Monsalve en La Moneda, uno dice, chuta, ahí quedó el feminismo.
Tenemos un panel, queridos amigos, muy contundente, como podrán ver en pantalla. Y en el primer lugar, mire, y te pusieron una voz al medio.
Pero bueno, el que está más cerca.
Impresionante.
Gracias, Catita, es una ídola. Expliquémosle a las personas que nos están escuchando y no viendo,
¿eh? En YouTube, querido amigo, acá hacen una suerte como de que no una cuadrícula, pues una...
Pero me gusta este hecho.
Un mosaico.
Oye, bueno, estamos todos del mismo color, muy angelical, que partió la cuaresma. Oye, yo quiero partir... Estamos divagando. El viernes para divagar. La
sí,
quiero partir felicitando y reivindicando, no sé si vieron a Marco Rubio
extraordinario,
dando el punto
secretario de Estado de Estados Unidos
con la marca del miércoles ceniza,
sí.
extraordinario. Y la gente y
J.D. Vance también,
y el mundo progresista escandalizado. Sí. ¡Qué agrado!
Sí, un agrado. J.D. Vance también le impusieron las cenizas, creo que cuando estaba viajándolo a otro, porque parecía que era un aeropuerto, una cosa así, dando testimonio. Yo lo encuentro realmente extraordinario. Me parece muy bien.
Querido amigo, nos acompaña Borja Yáñez, Ignacio Dulger. Vamos a estar conversando con ambos durante todo el programa, pero tenemos un invitado especial, un colega especial. Entró, salió, ahora se llega para quedarse, dice la mala lengua. Está con nosotros el profe Silva, que nos ha acompañado muchas veces antes, con un anuncio especial, porque viene a quedarse como conductor de Radio Agricultura. ¿A partir de cuándo, profe Silva?
A partir del próximo lunes. Bueno, muy buenas tardes.
Sí.
A usted, a todos los auditorios, pero sí, el lunes 10 de marzo, el próximo lunes, comenzamos con un programa nuevo en el que voy a ser conductor. Se llama Al Pizarrón, con el profe Luis Silva.
Buen nombre.
Oye, yo tengo que agradecer aquí a Nuevas Voces, porque yo probablemente la primera vez que pisé Radio Agricultura fue invitado por Nuevas Voces. Mis primeros pinitos todavía estoy, pero fueron aquí. Así que Tomás y compañía, muchas gracias. Ahora vamos a hacer, no sé si decirlo, como una competencia o...
No, mira,
no compiten en horario, eso es lo importante.
Miramos la distribución ideológica en la programación, somos más colegas que otra cosa. Porque
somos aliados.
Somos aliados en el subconjunto, en la minoría. Somos una minoría, una ferviente minoría.
Sí, por supuesto que sí.
Cuéntanos, profe, ¿de qué va a tratar el programa? ¿Cuál es la idea? Bueno, para los que nos están escuchando, el profe estuvo durante un tiempo en la mañana, a las 10 de la mañana, cuando Carol Vaughn sale electa en Zaquería Carol, ex colega. Llegas a la electa alcaldesa de San Miguel.
Saludo a la Carol.
El profe era panelista del programa La Carol, estuvo ahí reemplazando, finalmente quedó en ese horario la Conijuve, que entiendo ya está lanzadísima con su programa que se llama La Voz de la Gente.
La Voz de la Gente, efectivamente.
Y ahora el profe Silva pasa a las 4 de la tarde al Pizarrón con el profe Luis Silva. Cuéntanos, primero, ¿por qué hacer un programa de radio todos los días? Que es una weá esclavizante, ya te vas a dar cuenta, te vas a acordar de mí. ¿Y cuál es el sentido? ¿Cuál es la idea?
A propósito de lo esclavizante, ayer estuve con Carol Vaughn, que mencionaba que fue la conductora del programa La Voz de la Gente, y me dijo, mira, una vez que asumí la alcaldía, me di cuenta de que estaba descansando del ritmo de la radio. Es decir, ella asumió la alcaldía para descansar de lo que era conducir un programa de lunes a viernes aquí en Radio Agricultura. Esa experiencia fue la que me abrió el apetito, la verdad, porque venir como invitado de vez en cuando no permite tomar el ritmo de lo que significa estar al aire todos los días. Con La Voz de la Gente, una vez que salió la Carol electa, tuve la oportunidad de conducir 3 veces a la semana, entre martes y jueves. Y la verdad es que la experiencia me encantó. me encanta el equipo en la radio, por supuesto, me encanta el contacto con los auditores y me encanta la idea de poder compartir opiniones, porque al final creo que es el valor agregado y eso es lo que quiero ofrecer con el nuevo programa, ¿no? Una opinión que genere reflexión, controversia, réplica, es decir, no es un programa informativo, puede resultar obvio, pero no es un programa informativo, sino que, exactamente, no somos periodistas, sino que a partir de la información es entregar una visión que pueda resultar original, provocadora, interesante. Y vamos a poner mucho cuidado en, yo voy a poner todo el empeño, bueno, estamos trabajando con Tamara, que es la productora del programa, en la parrilla de invitados, que es tremendamente importante.
Muy importante.
Bueno, como lo prueba este selecto grupo de...
diverso
grupo.
Oye,
no sé si diverso.
Sí, diverso, por supuesto.
Algunos con barba y otros sin barba.
Por supuesto.
Claro.
Sí. Oye, te quería preguntar de eso, si nos podías contar un poquito más de qué es lo que se viene. Este lunes 10 de marzo a las 4 de la tarde parte entonces al pizarrón con el profe Silva. Cuéntanos un poquito de la estructura del programa, las personas que están pensando invitar, qué es lo que quieren hacer. Cuéntanos un poquito para que la gente se vaya interiorizando.
La idea es tener un panel. Yo lo estoy pensando de tres personas normalmente. Me gusta que en espacio de una hora, me parece que un panel de tres personas permite una conversación en donde todos intervienen de manera contundente. Para este lunes en particular tengo ya confirmado, y aprovecho de tirarlo con una ponencia porque creo que es un gran invitado, Sergio Muñoz Rivero.
Excelente.
Tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando conduje La Voz de la Gente a propósito del lanzamiento de su último libro, ¿no? O sea, En Busca del Rumbo Perdido. Y claro, es un tipo excepcional, así que si no se está escuchando, aprovecho a mandarle un saludo, sino que quede allí. Efectivamente, no, su testimonio es tremendamente interesante por su historia personal y porque es un hombre tremendamente reflexivo. Entonces queremos tener una conversación con él y estamos allí tratando de traer a algún protagonista de la política activa, digamos. Parlamentario, ojalá, para poder empezar a conversar de la contingencia, porque ese va a ser el objetivo.
Y Blado está disponible. Pensando en no, parlamentario,
no
protagonista.
No he podido contactarlo todavía. No he podido contactarlo todavía.
Ah, está muy, muy, muy colapsado.
Pero quizás llegamos donde Blado, fíjate, a mí me gustaría tenerlo. Yo las veces que he estado con él, por lo menos me lo encuentro entretenido, vamos a tener una conversación, tendría una conversación entretenida. Pero la idea es eso, analizar la contingencia desde un foco político, ¿no?
Borja, Ignacio, alguna pregunta, por supuesto. Sí.
Yo una valoración pequeña. Yo conocí al profe Silva con los videos explicativos que tenía ahí en TikTok, en redes, siempre. Y lindo que vuelva a ese origen que tenía, que, bueno, a nosotros nos hizo conocer también la política en su origen y nada, recalcarlo en especial, profe.
No, te lo agradezco, Borja, y espero estar a la altura de las circunstancias, porque, bueno, en la radio, en primer lugar, ya creo que hay un voto de confianza a la hora de entregarme, como ha hecho con tantos antes, pero en entregarme la conducción de un programa. Y después, bueno, la propia experiencia, digamos, si vamos a estar a la altura o no. Pero que le vamos a poner empeño, que lo vamos a pasar bien, lo vamos a pasar bien.
¿Cómo compatibilizamos con las clases, profe Silvia?
Gracias a Dios tengo clase a las 8 de la mañana. Mira, la verdad es que cuando me dijeron el horario, mi reacción no fue la mejor. Porque yo a las 8 de la mañana todavía no estoy... no he arrancado, no he despegado. Pero la verdad es que esta semana, que ya tuve dos veces martes y jueves a las 8 de la mañana, me gustó. No hace tanto calor en la sala, porque después se pone bastante infernal. Los chiquillos están despiertos, a esa hora están despiertos. Después empiezan a cansarse todavía.
Sí, por supuesto.
Ahora, hay que decir que es la primera semana de clases de un curso de primer año, así que...
Sí.
Tuve la oportunidad de decirle a los alumnos, chiquillos, ustedes no me engañan. Claro. Yo sé que no se portan tan bien como hoy día. Esto es porque no se conocen, y es porque apenas están llegando a la universidad, pero dentro de poco van a mostrar los dientes.
Ignacio.
No, al final la radio, profesor, es volver a la vocación, volver a la sala de clases, pero esta vez virtual y con un número mucho más grande.
Esa es la esperanza, porque que podemos llegar a mucha gente, ofreciendo una mirada, bueno, bastante crítica de la realidad, cualquiera que sea el objeto de ella, ¿no? Con un lenguaje lo más cercano posible, con ojalá buenos ejemplos y con invitados que también favorezcan la conversación, una conversación que sea en el panel, porque también y ustedes lo tienen bien experimentado por el tiempo que llevan en estos programas, una conversación que se da con la audiencia. No solo a través de YouTube, el chat de YouTube, que es la manera más obvia e inmediata, pero después también se genera un diálogo. O sea, te encuentras con alguien, te escuché en el programa, no estoy de acuerdo con, oye, me gustó esta idea, la tomé, etcétera.
Eso es muy interesante,
me parece apasionante.
Es muy interesante. Nosotros sabemos, profe, que tienes que irte corriendo. Nos dijeron que solo podía estar con nosotros 10 minutos, pero para los que nos están escuchando, volvemos a repetirles que van a tener la suerte de tener al profe Silva todos los días, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde, a las 16 horas, en Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Así que, profe, bienvenido a Agricultura, mucho éxito.
Muchas gracias,
Tomás. Esto, la verdad, es muy entretenido. Uno pasa a ser, como un amigo nos dice, drogadictos de la radio.
Una radioadicción.
Además, es como la forma de desahogarse. Sí. Así que, de todas maneras, bienvenido, que sea una gran, gran, gran experiencia. Yo lo voy a pasar muy bien.
Muchas gracias, Tomás. De eso estoy seguro y le vamos a poner todo el empeño.
Suerte con eso, profe Silva. Lo liberamos para que pueda cumplir sus compromisos, gracias, académicos.
Que tengan un buen día.
Un abrazo, profesor.
Que vaya muy bien. Profe, que esté bien.
Adiós,
hablamos.
Ídolo.
Chao. Tenemos hartos temas, queridos amigos, de conversación política. Nos quedan algunos minutitos de contingencia. Lancémonos con algo, pues, doctor.
Bueno, hay varias cosas que hemos conocido en estas últimas horas, sin duda que una de ellas tiene que ver con las candidaturas presidenciales, porque la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo en su primera actividad como aspirante a candidata: si los hombres tuvieran guagua, a nadie se le ocurriría allanar la casa el mismo día que parió. Trató de ir al fondo del asunto que hemos conocido con Carol Cariola. Parece que no le parecía grave que estuviera siendo financiada por el gobierno chino. Parece que no le parecía grave que estuviera haciendo gestión de intereses por esas personas. Parece que no le parecía grave que incluso la exalcaldesa Hassler haya borrado conversaciones y que el allanamiento tenía que producirse para que no estuviera al tanto la propia Cariola de que estaba siendo investigada por este tipo de situaciones, y por eso debía hacerse cuanto antes. Pero bueno, me encantaría escuchar cómo lo ve Ignacio Dulger, cómo lo ve Borja Yáñez, porque se está tratando de tirar como sea Carolina Tohá para poder alcanzar algo de puntos de aquí al domingo. ¿Cómo lo ve Ignacio Dulger?
A mí me pasan dos cosas con esta declaración. Una primera es la repetición de pauta fracasada, porque esto es calcado del discurso de Kamala Harris en Estados Unidos, que intentó transformar la elección presidencial o transformar la discusión pública en un debate hombres contra mujeres, en un debate del aborto, en un debate de las ideologías de género, y Kamala Harris representó eso en Estados Unidos contra un Trump. Y Carolina Tohá tiene un poco de parecido a lo que hace Kamala Harris, y al hacer esta clase de declaraciones uno se da cuenta un poco de lo que está pasando. Y lo segundo, oye, un poco de prudencia también, Carolina Tohá. O sea, ya tuvo un problema gigantesco, sobre todo por omisión con parte Monsalve, y ahora se mete a una conversación de la cual no tiene idea lo que está pasando, no sabe por qué están investigándose propiamente tal a Carlos Calero, no sabe dónde puede terminar esto, y le presta ropa. Entonces, ya tuvimos problema con Monsalve, ahora con Cariola. ¿A quién más le va a prestar ropa a Carolina Tohá?
Hay otra frasecita que también me llamó la atención. Dijo: cuando fui ministra, trataron siempre de decir que tenía peleas con Camila Vallejo. Como ya no soy ministra, ahora dicen que tengo peleas con la senadora Paulina Bodanovich. Hay que parar eso en seco. Las mujeres podemos tener diferencias sin agarrarnos de las mechas. No es verdad que somos unas locas, sostuvo Carolina Tohá, candidata actual del PPD. Y tengo que decirlo, a ti que te gustan las redes sociales, Borja Yáñez,
todos nosotros, pues.
Se me vino a la mente ese video de qué show más patético, amiga. ¿Te acuerdas,
sí,
o no?
Sí, la concejal Avilés.
Ahí convengamos que no actuó con mucha decencia, no, peleándose la candidata.
Justo relacionado con eso, me encanta la comparación que hace ahí Ignacio, que es ver un poco la figura de Kamala Harris, la expresidenta de Estados Unidos, con Carolina Tohá. Ambas tuvieron que enfrentar lo que fue la vicepresidencia en términos más o menos parecidos. O sea, primera era ministra del Interior, en el caso de la vicepresidenta. Ambas tuvieron que lidiar con un mal gobierno. Ambas tuvieron que lidiar con un mal presidente. Ambas tuvieron que hacerse cargo de este tema wokismo, que ahora parece encarnar un poquito más Tohá, pese a que tuvo comentario más o menos en contra en un conversatorio que hubo en la NAU, de mi universidad. Y el otro punto que encuentro interesante es que el fondo de esto se llama conciencia de... Perdón, es la conciencia de género en temas judiciales, que yo en el fondo quizás le entiendo el fondo, pero creo que hay problema ahí, porque en cuanto no se meta con principios importantes como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, el mérito, no tengo ningún problema. El punto es que esa conciencia finalmente puede derivar en privilegios de clase a veces, en privilegios de algún tipo de legal, en caso en que por eso se afecta el mérito con la paridad, y eso ahí es donde yo no transo.
Había otra frase que también me llamó la atención y que yo incluso lo puse en Twitter también, porque ella puso en Twitter también y lo dijo en su discurso: iba a venir de ministra, pero vengo finalmente de ciudadana, aspirante a candidata. Eso me permite bajarme del podio y hablar con ustedes desde otro lugar, como una mujer más. Y con esto me imagino yo que ella esperaba que la aplaudieran. Que digan, oh, qué bueno, que vino igual.
Me suena la pobladora de Camilo Vallejo.
Bueno, la ciudadana Tohá.
Pero no solo eso, diría yo también. Ojo que este fue su primer acto de campaña financiado con recursos públicos. Porque esta era una actividad que organizó la Municipalidad de Renca, donde Claudio Castro tendría que explicar por qué se hizo una actividad en horario en que era horario de oficina, con fondos de los vecinos de Renca, para financiar una candidata que sea ministra o sea ciudadana. No correspondía que utilizara esos recursos para hacer campaña, si de eso es lo que estamos hablando. No olvidemos que, por ejemplo, si un ministro quiere ser candidato al Parlamento, tiene que renunciar un año antes. Y resulta que estamos a 9 meses de la elección, ella ya no es ministra y sigue utilizando recursos públicos para hacer campaña. A mí por lo menos me parece grave, no sé cómo lo ve Tomás Bengolea.
Fíjate que es interesante, voy a mezclar lo que comentaba Tobá y su participación en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Renca con algunos datos que trae la última encuesta, un estudio de Black and White, a propósito del feminismo, ¿no? Lo decíamos cuando comenzaba el programa, mañana es 8 de marzo.
Así es.
Y a Borja no le tocó, pero antes era muy habitual estar saliendo de Casa Central y ver solo torsos desnudos, banderas verdes y moradas.
No, así lo puedo ver.
Y manifestaciones sí, cosa, ¿no? Eternas, digamos, por la Alameda. Y el día del 8M era realmente significativo. Para un grupo ideologizado, por supuesto. Yo diría, las mujeres más preocupadas de los estudios, de ir a la universidad, lo que hay que hacer. No participaban de eso, estaban en clase como debe ser, digamos, pero la verdad es que las manifestaciones eran muy relevantes, el gobierno tenía un papel importante también. Y hoy día mira lo que dice Black and White: el 70% de los encuestados no se identifica con el movimiento feminista. Es decir, 7 de cada 10 chilenos hoy día no se identifican con el movimiento feminista, sin perjuicio de que el 66% reconoce que las mujeres enfrentan discriminación. El 61% cree que el postnatal extendido para los hombres es mal visto en el trabajo. Pero interesante la pérdida de prestigio del movimiento feminista en el contexto, ¿no? Creo yo, de la pérdida de prestigio, la pérdida de apoyo, por una parte de la ola revolucionaria, octubrista, pero también de la agenda woke a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Una suerte de distancia con estos movimientos identitarios, progresistas, en que se planteaba la idea de que la mujer y el hombre eran dos personas contradictorias, eran dos sujetos que estaban en oposición, y que básicamente los hombres eran unos machos violadores, digamos, no opresores. El Estado era un macho violador, ¿se acuerdan esa cancioncita? Sí, pelotuda que se cantaba,
claro.
El violador eres tú.
A los carabineros, los jueces.
Por supuesto, al presidente Piñera en su minuto se le cantaba también. Y hoy día parece que eso ya quedó atrás. Y es interesante, por eso estaba Juan Lagoa en Conectado, cómo la realidad se impone. Porque hoy día tú le preguntas a cualquier mujer común y corriente en Chile de qué está preocupada, y está preocupada de las mismas cosas que los hombres. De la seguridad, de la crisis de delincuencia, de la migración ilegal, de que sus hijos puedan llegar tranquilos a casa, de que cuando se bajen de la micro no los asalten en el paradero, de poder llegar a fin de mes y enfrentar el alza costo de la vida, de hacer malabares para que efectivamente su familia tenga los recursos para poder vivir tranquilo, de que los migrantes ilegales no se asalten la fila y les ocupen antes el puesto en el consultorio o en el sistema de admisión de su establecimiento vocacional. Es decir, la auténtica preocupación de la mujer chilena está muy lejos de la ideología que pretendía instalar el Frente Amplio. Y la realidad se impuso, y hoy día la verdad es que el movimiento feminista no existe.
Así es.
¿Qué hay mañana? ¿Hay alguna? Yo no tengo idea, para ser, soy súper honesto. Tampoco que tenga muchos feministas en mis redes sociales, así que no tengo
No, pero no está, no está en la
prensa. No sé si hay una manifestación fijada, me imagino, no sé si la FEUC va a hacer algo, la FECH o la...
No, y aunque lo programen, no sabemos, o sea, lo más probable es que no tengan el nivel de incidencia, de participación que tenían anteriormente el debate. Incluso era varios días antes. Hoy día eso, la verdad, no se ve.
Ignacio Urge, antes de irnos a la pausa.
Mira, yo creo que hay un tema, más allá de perder prestigio, yo creo que las personas que coordinaban estos eventos están en el gobierno. Entonces, es bien contraproducente tener un funcionario público rompiendo mobiliario público. Entonces, lo que termina pasando un poco es lo que pasó en 2019. Antes de 2019 tú tenías No Más TAC, No Más FP, tenías la CONFECH, tenías el Colegio Médico, Colegio Profesores y una serie de cuerpos intermedios cooptados por una izquierda profesional, por decirlo de alguna forma, que recibía muchos fondos públicos y que hoy día esos mismos coordinadores siguen recibiendo fondos públicos, pero no en forma de subsidio, sino que en forma de sueldo. Y esas personas ya están en el gobierno y por eso uno no ve la presencia del Colegio Profesores, salvo para criticar a Desbordes, uno no ve al Colegio Médico, uno no ve a la CONFECH, uno ya prácticamente todas las organizaciones en 2019 mostraron su careta, mostraron su careta, se fondearon en el gobierno porque todos sus coordinadores ya están en cargos medios y bajos en el gobierno y hoy día no pueden organizar una marcha multitudinaria. multitudinaria. Hoy día están prácticamente, a mí, yo tengo tapado el celular con invitaciones de municipalidades y gobierno regional donde dicen celebración del Día de la Mujer, no sé qué cosa, el Día de la Mujer, tal cosa, haga un saludo para el Día de la Mujer. Entonces al final está un poquito fondeada la cosa, pero no con el nivel de agresividad o con el discurso antihombre que existía previamente.
Vamos a hacer, queridos amigos, la última pausa, la primera pausa comercial, querido amigo.
Este último día de la semana.
Aquí en Nueva
Oye, lo hemos dicho absolutamente en vivo, ¿ah? Viernes 7 de marzo.
En vivo, siempre en vivo.
13 horas con 20.
Cada día en vivo.
Como todos los días.
Voy a contar, dice, como si fuese una novedad. Todos los días en vivo.
Pero es que a veces la gente te
siempre
dice,
en vivo, siempre ¿cómo? En vivo. Estamos leyendo de dónde nos escriben. Así que usted que nos está escuchando en Agricultura TV, cuéntenos en el chat en directo desde qué lugar de Chile, desde qué lugar del mundo nos está escuchando.
Y póngale like.
Le mandamos un gran saludo. Por supuesto, lo puede hacer a través de Twitter, @vocesporchile. Estamos conversando con Borja Yáñez, con Ignacio Dulger, siempre en compañía del doctor Jorge Acosta. Todos de blanco hoy día, nos así comentan es. Ya en el chat en directo.
Muy bien.
Vamos y volvemos, esto es...
Nuevas Voces de Radio Agricultura, ¿qué dice ahí?
Después va la electrónica.
Estás escuchando Agricultura, en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Padel P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de Padel con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando con Borja Yáñez, Ignacio Dulger, siempre en compañía del doctor Jorge Acosta, y vamos a saludar a todas las personas que nos escriben en el chat en directo en YouTube, ahí a Fotografía, a Cristian Román, que nos escribe desde Rancagua, ya le puso me gusta, a Luis Pérez, a Mónica Cáceres, a Loreto Espinosa, a Eliana Hernández, Marcelo Urquiola, también a María Victoria, saludos para... también para Hilario Alonso, para Rodrigo Godoseo, José Luis González, Regina Aguiar, que nos manda también muchos saludos. Saludos también, por supuesto, desde acá para David, para Juan Pablo, para Silvia Yancamil, para Sergio Montero, para Francis. Saludos también para Elia Proboste, para Política Incorrecta, que nos escucha siempre desde Madrid. Saludos para España, que es un el mejor país del mundo. Saludos para Eduardo Montenegro, saludos para Lorena Zarzar, saludos para Falco, saludos para todos los que nos están escribiendo absolutamente en vivo y en directo desde La Reina, desde Talca con lluvia intermitente, nos dicen desde Alaska, desde Suecia. Saludos para Sergio Ponce, que nos escribe desde Temuco. Saludos para Sergio Marcelo, para Janet Carrasco, para Pablo Lobos, para Patricia Isabel Rivas Astorga, para Carolina Mendoza, Amador Hidalgo. Saludos para todos los que nos escriben, le ponen me gusta. Nos escribe Fernando Bustamante desde Chiloé, donde estuvo el doctor Acosta hace algunos días.
Así es.
Saludos para Silvana Salazar desde Viña del Mar. Los invitamos a ponerle me gusta, ya superamos los 100, vamos rumbo a los 200 likes, gracias a su sintonía, su compromiso, queridos amigos. Y por supuesto, el doctor Acosta va a contarles qué novedad nos trae Caja 18.
Caja 18 te apoya con el seguro obligatorio SOAP 2025. Cómpralo desde 3.500 pesos en la app Caja 18, exclusivo para todos sus afiliados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Pasión de Vivir, el legado de Miguel Kast, es el libro que estamos sorteando en Nuevas Voces y en nuestro canal Voces por Chile. Si tú quieres ganarte un ejemplar de un libro extraordinario que cuenta la vida de un notable servidor público de la segunda mitad del siglo XX, en particular de la década de los 70 y los 80, Miguel Kast Rist, un auténtico humanista partidario de una sociedad integralmente libre, el primero en pensar, en idear el mapa de la extrema pobreza en Chile, un formador de generaciones dedicadas al servicio público en los distintos ministerios y carteras en las que estuvo en el gobierno militar, luego en el Banco Central. Si tú quieres participar de este libro, Pasión de Vivir, de Miguel Kast, ya sabes qué hacer. Síguenos en arroba Voces por Chile en Instagram, participa en el concurso, sigue las instrucciones y el día lunes, 10 de marzo, vamos a estar sorteando para que tú te lleves un ejemplar de este libro que es absolutamente extraordinario. Lo recomiendo personalmente, se lee en 50 minutos, es realmente extraordinario, emocionante, termina con la partida de Miguel Kast. Usted está en, muere muy joven, a los 30 y tantos años, de un cáncer que lo ataca de manera muy fulminante, y es notable la historia de esos últimos días de Miguel Kast, cómo se reúnen en torno a él decenas, yo diría cientos de personas que lo seguían. Así que, queridos amigos, arroba Voces por Chile en Instagram, pueden participar de ese libro de Miguel Kast, Pasión de Vivir.
Así es, lo acabo de poner también en mis redes sociales, arroba Doc Jorge Acosta. Invitamos también a nuestros queridos panelistas que nos ayuden con eso también, para poder llegar a más personas, porque aunque no lo creas, Tomás, hemos ido aumentando los likes sostenidamente, ¿eh? Todos los días estamos llegando cerca de los 200, 300, incluso ya llegamos a más de 400, así que muy, pero muy bueno.
Y me imagino que hoy día ya llegamos a 200, gracias a la generosidad, vamos a 156.
Estamos que llegamos.
Oye, estoy preocupado, doctora Acosta.
A ver, ¿y por qué?
Porque como que calentó poco toda la izquierda. Mira lo que dijo Paulina Bogdanovich.
A ver.
Perdón, lo que dijo Paulina Bogdanovich. Lo que dijo Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio. Está claro que el Frente Amplio todavía no le convence. Y le están presionando con tutti a Tomás Bogdanovich para que asuma la elección presidencial. Mira los nombres que dio Constanza Martínez, que es la presidenta del Frente Amplio, en entrevista con Tele 13 Radio, una radio amiga. El alcalde de Maipú, Tomás Bogdanovich, es una opción para representar al Frente Amplio en la contienda presidencial. También, y voy a citar, estoy citando, nadie vaya a decir que yo dije que Gonzalo Vinter era un precandidato presidencial.
Yo lo voy a decir, tranquilo.
También está el de Gonzalo Vinter, estoy citando a Constanza Martínez. También está el de Gonzalo Vinter, por ejemplo, un diputado que además ha representado muy bien nuestras ideas, que fue la tercera mayoría nacional también en la última elección. También mencionó la embajadora en México, Beatriz Sánchez. Está Beatriz Sánchez también, que fue candidata presidencial en nuestra primera aventura como coalición en ese momento, hoy día como un partido unificado, y que hoy día también trabaja en México. También recoge una experiencia muy importante. Y descartó, tuvo la amabilidad, diría yo, la generosidad de descartar, no sé qué cresta le estaba preguntando, de descartar a Giorgio Jackson como candidato presidencial, que no sé quién cresta lo ha planteado como candidato presidencial, pero tuvo la amabilidad de descartar a Giorgio Jackson como carta presidencial y reafirmó, ojo, que el Frente Amplio está decidido a impulsar una primaria competitiva con sus mejores figuras. Es decir, va a haber primaria en el Frente Amplio, y lo que está claro, Carolina Tohá no va a ser la candidata única a la izquierda. ¿Cómo lo ve Borja Yáñez?
Sí, sobre el punto importante que, bueno, así como la derecha se está peleando por quién tiene que ganar, estos compadres están peleando por quién tiene que ser el candidato que va a perder. Y los candidatos que están levantando son efectivamente malos. O sea, Gonzalo Vinter, quizá Bogdanovich, pero tuvo una buena elección que parece más circunstancial. Yo me quedo mucho con una columna que había escrito Alberto Mayor hace un tiempo, muy buena, enmascarando un poco, desenmascarando a estos compadres frente amplistas, en especial subsecretarios que estaban metidos en el gobierno, personas que se han echado ramos, que no han tenido ningún tipo de capacidad en política, que en especial que no resuelven el problema que tiene el gobierno, porque estos mismos son es como ver al diputado Boric en su versión primaria, personas como Winter, que fue jefe de campaña de Boric, a todo esto. Entonces yo le pediría un poquito más de consideración ahí a los candidatos y a Constanza Martínez.
¿Cómo lo ve Ignacio Dulger?
Yo creo que la izquierda está quemando nombres, porque Carolina Toa claramente no prendió, lleva harto tiempo marcando pocos las encuestas, pero que también hay que tener presente una cosa, y yo creo que la izquierda lo tiene, si hay algo que saben la izquierda es de elecciones, y en esta época, el 2021, a esta misma distancia de la elección presidencial, los candidatos eran Jadwe, los candidatos eran Lavín, los candidatos eran Pamela Giles. Esos son los candidatos que estaban fuertes, y cuando están en la posición más alta, es cuando empiezan a recibir golpes, cuando empiezan a aparecer los reportajes, cuando empiezan a aparecer los problemas, cuando empiezan a aparecer los Pablo Malté, en el caso de Pamela Giles, empiezan a aparecer los distintos problemas que terminan votando un candidato. Y acá estamos en una situación parecida. La izquierda está viendo si Bodanovic, si Carolina Toá, si Gonzalo Inter, incluso sale mencionado a Jackson. Me sorprende que nadie mencione al pobre Vlado Mirosic y a su compañero Rodrigo Reti, que ellos ya anunciaron su candidatura presidencial. Ay, pero, y nadie lo ha mencionado. Che, de hecho, yo creo que van a dar las gracias después por interno y gracias por acordarte de mí. Pero más allá de eso, los nombres que están tirando hoy día son para quemarse. La derecha tiene sus tres candidatos claros, puede que aparezca alguien más, la izquierda no sabe qué hacer. Yo creo que se muere ganas Claudio Rego de ser candidato presidencial.
Eso es verdad,
¿eh? Y el centro está, yo creo que el centro tiene una oportunidad. O sea, hoy día la candidata de centro, por decirlo de alguna forma, es Evelyn Matthei. Y nadie le está disputando el centro a la derecha desde la izquierda. Nadie lo está haciendo. Cuando tú tiras un candidato como Gonzalo Inter, como Bodanovic, tú estás tirando un candidato de izquierda. Tú estás tirando un candidato que le hace sentido al Frente Amplio. Pero están todos pensando en cómo ganar la primera vuelta. No hay nadie pensando en cómo ganar la segunda vuelta. Y en el caso de Matthei, no están pensando en cómo tener un segundo gobierno, ni tampoco continuar después de lo que ha pasado en los últimos dos gobiernos que ha tenido que ha tenido Chile Vamos. Entonces, el escenario hoy día está tan abierto, está tan malo, que vuelvo a la tesis que dije al principio. Yo creo que la izquierda lo que está haciendo al mencionar tu nombre es quemar a sus candidatos para encontrar al candidato correcto.
Estábamos viendo en Tele 13 en vivo, tenemos monitores acá, queridos amigos, en la radio. Boric revela que se reunió con Tomás Bodanovic en los últimos días. Boric, que al comienzo de la semana salió a darle un buen respaldo a Carolina Tohá como candidata presidencial, parecía ser que igual está haciendo gestiones para que el Frente Amplio levante a alguien. Es decir, podríamos tener un gobierno dividido en primera vuelta presidencial.
Mira, hay algunos que dicen con bastante fuerza que la candidata de Boric es Carolina Toa. Y se afirman en eso por el abrazo que le dio tan vistoso, porque solamente salió ella del gabinete y no otra persona que podría ser candidata como la ministra Jara. Y también en el hecho de que se produjo ese inédito abrazo grupal del gabinete, que nunca lo habíamos visto. Pero ojo que Boric dijo algo clave y que fue poco analizado. Él dijo que estaba por las primarias. Nadie se lo exigió. No era nada grave si no lo decía. A la única que perjudicaba con eso era Toa. Podría haber guardado silencio, pero no lo hizo.
Y además yo agregaría una ética de responsabilidad importante, porque a propósito de Boric, uno ve, por ejemplo, la encuesta de este mismo periodo de marzo, el año pasado, y uno veía que Boric estaba anclado al 1% también. Pero es cosa de que le pongan un candidato enfrente, que le hagan algún tipo de inflación, como fue con Kamala Harris, y que el compadre salga a flote. Entonces, no hay que mirar a huevo a estos candidatos que están poniendo, porque los pueden inflar de una forma que quizá no sea real, sino que sea nominal, pero que en verdad es importante considerar, sobre todo ahora.
Y segundo, si tú ves que el presidente de la República, como le gusta hacer, está más dedicado a la política, cierto, pequeña, de las candidaturas, que a los grandes problemas que tiene el país, y le está poniendo tiempo a reunirse con Bodanovic, no creo que sea para hablar del presupuesto municipal de Maipú, ¿cierto? No creo que sea para preocuparse de la grave crisis de delincuencia que está desatada en la región metropolitana y en Maipú también. No. Es lo que está haciendo con eso, es decir, mira, esto se va a conocer y yo voy a tener que mostrar que también estoy interesado de que venga un representante fiel del Frente Amplio. Y que yo sé que tú me has dicho que no quieres ir de candidato porque acabas de ganar una elección, pero es la única figura que marca algo en la encuesta. Porque aunque me pueda gustar más Toa, a mí lo que me interesa es ganar la elección. Pero cuando uno escucha al presidente, él de verdad está en Narnia. Él de verdad cree que lo ha hecho fantástico el gobierno. Él de verdad cree que basta que pongan un buen nombre y que la gente se va a abalanzar a votar por la izquierda y decir que ojalá siga gobernando en el Frente Amplio otros 4 años más. ¿Se imaginan el desastre que sería para Chile eso? Independientemente de quién estuviera, Por lo tanto, ojo con eso, porque el presidente le gusta moverse políticamente y yo creo que la señal de ir a ver a Bogdanovich es muy fuerte. No sé cómo lo ve Ignacio Durgio.
Yo creo que también esa señal habla un poco de una reflexión pública, te diría, de lo que son las dos almas que tiene la izquierda. O sea, por un lado, la candidata oficialista, que representa de cierta forma el socialismo democrático, y por otro lado, el Frente Amplio necesita un candidato propio. Por algo están intentando levantar a Beatriz Sánchez, por algo están intentando pidiéndole, casi que haciendo una procesión, pidiéndole a Tomás Bogdanovich que por favor sea candidato. Y a varios más, pero al final del día es prácticamente es quién tiene la hegemonía de la izquierda. Si vuelve a la Concertación, si la tiene el Frente Amplio, si la tiene el Partido Comunista, o si vuelve a aparecer la ultra, porque esto es algo que no nos olvidemos, la ultra no ha desaparecido, la ultra está descansando, está viendo cómo se reorganiza, está viendo cómo se matan entre ellos, pero la ultra sigue vigente en alguna parte. Entonces el Frente Amplio está viendo cómo, con este fracasado gobierno, los que piensan un poco saben que su gobierno ha sido un fracaso, y en ese sentido están viendo cómo poder reorganizarse para un gobierno de la derecha, y con ese gobierno de la derecha poder volver a presentarse y poder ganar posiciones posteriormente, pero si le entregan las cosas a Carolina Toá, es volver a la Concertación. O sea, yo me acuerdo de un tuit que hizo Boric cuando asumió Elizalde hace harto tiempo, y él dijo, aquí queda claro, no, era más que nada en un programa de televisión, decía, queda claro la vieja guardia. Queda claro la vieja guardia. Y hoy día asume como ministro de Interior del autor de ese tuit, Elizalde. Entonces la vieja guardia está con ellos. Ellos están durmiendo entre enemigos. Ellos tienen bastante claro que son de almas que no pueden convivir realmente, y que me ha sorprendido gratamente que hayan convivido en el gobierno, pero que en el periodo electoral aquí se dan cuenta al final del día que esas almas tienen que volver a relucir, porque tienen que volver a reorganizarse para ver quién va a ser el que mande en el próximo gobierno, en la oposición o en 8 años más.
Llegó Jackson a Chile, pues estaban preocupados.
Lo necesitábamos.
Jackson llegó viene a Chile. Acelerar el 8M.
Aquí creo. Viene.
Acelerar el 8M.
Viene, creo, en la portada, la segunda.
Hay algunos que creen que podría ser.
Aquí vino Jackson a Chile. Ah, son pesados. Viaje fue programado hace meses para pasar vacaciones familiares en el sur. Bien, tiene su derecho. Esta semana en Santiago se reunió con la presidenta del Frente Amplio y el miércoles va a estar en un seminario sobre el futuro del sector.
¿Vacaciones de qué? ¿Qué está haciendo George Jackson? Aparte de trabajar en la CAF.
No sé qué hace, está estudiando, parece, ¿no?
Está estudiando fuera.
Desconozco.
¿Qué está haciendo? ¿De qué vive Jackson?
Se reactivó en
¿Quién financia Jackson?
No, la CAF, pues si la CAF hacía unos informes que contrataba la harta plata, si alguna lo denunciamos.
O sea, con la plata en la Corfo.
Pero de todas maneras. Sí, hay que cuidar a los amigos, es la lógica del presidente Boric. Tengo que ir a una pausa comercial, doctor Acosta, pero antes. ¿En cuánto me gusta? Vamos, doctor, usted que todo lo sabe.
Vamos a saludar a todos nuestros queridos auditores que a través de YouTube están aquí en el chat y que además
llegando
le han
a los
puesto like.
Estamos en 192, todos los que están sumando nuestra sintonía, los invitamos a ponerle me gusta, estamos conversando de nuevas voces con Borja Yáñez, con Ignacio Dulger, con el doctor Jorge Acosta. ¿Vamos a la pausa comercial, doctor?
Y volvemos inmediatamente, así que quédese ahí, seguimos en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería. Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1,5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Ice Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Ice Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Doctor, atento, nos quedan 7 minutos de programa, ya superamos los 215 me gusta. Notable, así que le damos un aplauso de agradecimiento a todos los que nos están escuchando. Pilar Bausá dice, hola, saludos y cariños a Ignacio Dulger, excelente programa, doctor Acosta también, muy acertado. Jorge, yo, a la cola. Saludos para también José Luis, que nos está escribiendo, Laura Salazar, Héctor Basalete y Sebastián Pupín, póngale like. Sigamos subiendo los likes, vamos llegando cada día más personas, queridos amigos, con nuestro programa Nuevas Voces.
Nos quedan un par de minutitos.
Lanzó sus ejes programáticos ayer en la noche. Checho Iranes no fue invitado, estaba enojado el Checho.
Está
que
nos invitaron. El Checho. Varias otras personas sí asistieron.
Checho, y yo le voy a hacer una invitación especial cuando lancemos los ejes de José Antonio. Ahí va a estar muy bienvenido al no exageremos, pero va a estar invitado ahí a los ejes programáticos de.
Qué grande.
Sí, que lo lanzamos. Están tan piñeristas sobre los ejes programáticos. Bueno. Les gusta esa cosa así como la mesa de Tantau. Y después el gobierno.
Una de las cosas que sostuvo la candidata Evelyn Matthei es que en un par de meses los chilenos tendrán que escoger entre dos formas de gobernar y de concebir la sociedad, que son sumamente distintas. Esto me pareció interesante y escuché ahí el video que subió en redes sociales, pero me llamó la atención cuando sostuvo que la gran diferencia con la izquierda que gobierna hoy es que sabemos gobernar y sabemos ejecutar, fue lo que sostuvo la candidata de alguna parte de Chile Vamos. Les digo que me llamó la atención porque a mí me parece que si esa es la principal diferencia, la propuesta está un poco destinada al fracaso, porque incluso ganando la elección perfectamente se puede perder el poder, y es lo que ya vimos a propósito del 18 de octubre en el caso del gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, a mí me parece que si ese es el análisis, pareciera ser que falta un poquito más de densidad. Puede haber mucha lista de supermercado que puede parecer muy interesante, incluso acertada, pero si no tenemos un gobierno con carácter, si no tenemos un gobierno con decisión, si no tenemos un gobierno que tiene claro que los que están al frente, que es la izquierda, están dispuestos a hacer lo que sea para alcanzar el poder y no van a trepidar en hacerlo, como lo estamos viendo hoy día en Santiago. En 4 años con la alcaldesa comunista nunca le hicieron un paro. Llega desborde y no puede partir marzo. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de hacer lo que sea para hacerse del poder. ¿Cómo lo ve Ignacio Dulger?
Mira, a mí me pasa una cosa con la puesta en escena que tuvo Evelyn Matthei en su presentación de los ejes programáticos, que fue catalogado, de hecho, en la prensa como pasar a la ofensiva, ¿ya? Y es una aproximación muy conservadora y poco arriesgada. Aquí voy a sacar la careta de republicano, voy a sacarme la piocha, por así decirlo, para dar una opinión lo más objetiva posible. Evelyn Matthei no se arriesgó absolutamente nada en torno a su presentación. No presentó a ningún personaje nuevo, no presentó a ninguna persona fuera como de su círculo más propio en lo que es la UDI, en lo que es RN, en lo que es Evópolis, no presentó a ninguna figura particularmente carismática que sumara en el fondo mayor adhesión a su candidatura. Se podría decir algo de la doctora Daza, pero la doctora Daza es amiga de toda la vida de Evelyn Matthei, entonces no es una figura nueva dentro de lo que es Evelyn Matthei. Y el video que ella presenta, con música genérica, con contenido genérico, con mini imágenes genéricas, entonces a mí lo que me preocupa en este escenario es Evelyn Matthei, si sigue este curso de no tomar riesgo y seguir pensando que puede hacer una candidatura noventera, lo más probable es que llegue, no solamente que no pase segunda vuelta, probablemente no llegue a primera vuelta, porque le va a pasar lo mismo lo que le pasó a Lavín, le va a aparecer una persona por el lado y se lo va a comer.
Borja Yáñez, ¿cómo lo ves tú?
Es para considerar, y sigo la línea un poco de Ignacio, que me pregunto qué hay después de la seguridad y después de la economía. Porque si es que el gobierno se va a enfocar cada vez que tiene que tener una cena, porque es cierto, no hubo mucha diferencia, fue lo mismo en un escenario más grande con la misma gente. Si no se va a enfocar en cosas que son mucho más fundamentales que la seguridad o tema economía, estoy hablando a largo plazo, ¿qué va a pasar después de eso? Porque va a quedar como gobierno y va a ser administrativo, o se va a encargar de temas que vayan siendo surgiendo de la contingencia que sean importantes, que si estamos viendo otras partes de la derecha. Yo acá no hablo como republicano, o sea, ahí tengo quizá el privilegio de poder decirlo con más independencia, en el sentido en que sí reconozco de que hay mejores candidaturas de derecha en el lado de la derecha que en el lado de ella. Si uno de las encuestas, que lo había mencionado acá la última vez que estuve en Nueva Pose, sumado, Kaiser y Kast representan a la mayoría de la derecha, pero Matthei apunta al centro. O sea, quien tiene dominio de la derecha, quien es el candidato de derecha, son esos dos, o uno de esos dos, pero no es ella, ella apunta al centro. Entonces, ahí es para considerar un poco qué va a pasar a futuro.
Fíjate que a mí me parece, y yo no me saco la chapita ni mucho menos, es una crítica directa a Matthei.
No, la tenés tatuada.
Yo creo que hay algo de disonancia cognitiva en la puesta en escena de Chile Vamos.
¿En qué sentido?
Porque yo escucho, vamos a bajar los impuestos, pero veo a los parlamentarios votando a favor de subir los impuestos. Yo escucho, vamos a reducir el tamaño del Estado. Estoy de acuerdo. Pero la reforma de pensiones recientemente aprobada aumenta el tamaño del Estado e incrementa la intervención del Estado en la administración de pensiones. Yo escucho, vamos a reducir el Estado, pero la candidata presidencial celebra la creación de un Ministerio de Seguridad. Vamos a ser firmes contra la migración ilegal, pero no han estado dispuestos a exigirle al gobierno ningún tipo de expulsión, ningún tipo de revisión de tratados internacionales que nos obligan a tener más migración de la que nos gustaría. Nos dicen que van a ser durísimos con la delincuencia, pero no fueron capaces de levantar a los cabros que se sentaron en los andenes del metro antes del 18 de octubre. Entonces, yo creo que, pues yo veía los ejes programáticos y yo decía, me parecen bien orientados, pero esto no hay que ser ideológico, me parecía que los ejes programáticos están bien orientados en el sentido de que identifican las áreas más sensibles que enfrenta Chile en estos días: migración irregular o ilegal, crisis de delincuencia, necesidad de reactivación económica. Pero, ¿va a estar el carácter a la hora de los que hubo? O sea, a la hora de votar, de decidir, de arriesgar, en la línea de lo que decía Ignacio, a la hora de poner el pellejo, ¿va a estar la disposición? Porque, yo lo digo honestamente, yo veo a la gente que rodea al equipo Matthei y veo a la gente del gobierno de Chile Vamos. Y el gobierno de Chile Vamos, claro, la muerte de Piñera generaba un revival
afectivo,
que puede ser justificado o no. El segundo gobierno de Chile Vamos fue un fracaso. Fue un fracaso político, de pies a cabezas. El legado del segundo gobierno del presidente Piñera fue Gabriel Boric. Y fue un proceso constituyente que puso a Chile al borde del abismo. Al borde del abismo. Diseñaron un proceso constituyente cuya composición terminó con una mayoría tal de la izquierda que Chile estuvo a punto de perder su democracia constitucional, su Estado de Derecho y su libertad. Porque al gobierno se le ocurrió una idea que los independientes pactaran entre ellos y que hubiese 17 escaños para los indígenas. Y después se lavaron las manos. Entonces, yo creo que es importante preguntarse, ¿va a haber carácter y determinación? Muy bien los ejes programáticos. Ya, vale. Te firmo los ejes programáticos. ¿Qué importa los ejes programáticos? Después no tenés mayoría en el Congreso y tenés que entubarte los ejes programáticos. ¿Vas a tener la disposición y el carácter a defender ideas de largo plazo? Yo lo ponía en Twitter el otro día, Rodrigo Arellano, que es panelista acá en Directo Grano, me cae súper bien, me preguntaba el tema a propósito del tema de pensiones, y yo decía, oye, hay disposición, yo, parafraseando una frase típica de los abogados, los abogados siempre dicen más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Yo le decía, oye, más vale un buen rechazo que un mal acuerdo. ¿Va a haber disposición a perder? Porque en política tienes que estar dispuesto a perder. A perder con tus ideas. y no a ganar siempre con la idea del adversario, pues, y ya, para puta, para eso que convienen ellos, pues.
No, y para tratar después de justificarlo y decir qué es lo que había que hacer, que estaba todo fantástico, que en realidad no transaron, cuando evidentemente la ciudadanía tiene claro que se ha transado, y para sobre todo insuflar a un gobierno que está en el suelo.
Lamentablemente nos tenemos que ir, queridos amigos, se nos acabó el programa. Borja Yaña y Ignacio Dulger, siempre es un gusto tenerlos en Nuevas Voces, que tengan un muy buen fin de semana, descansen, ánimo Borja, estudie. Entraron a una clase, ayer estuvimos tempranito
partiendo el curso. Parto ahora una clase nueva.
Con sí, Carlos Frontaura estuvimos tempranito ayer en, iniciando el curso de teoría y fuente, alumnos nuevos de primer año.
Me alegro, un gran
entretenido, primer año. Un gran abrazo a todos, gracias por su like, superamos los 250, póngale me gusta antes de irnos, viene Deportes en Agricultura, nos reencontramos el día lunes a las 13 horas, esto fue Doctor Acosta.
Nuevas Voces de Radio Agricultura, que tengan buen fin de semana, chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.